La Voz de América presenta.
Republicanos y demócratas escogen a su nominado presidencial en 16 estados. Una jornada estelar conocida como Super Martes. Denuncia de Naciones Unidas contra Hamas. Asegura que tiene evidencia clara y convincente sobre violación de rehenes en Gaza. Corte Suprema de Estados Unidos congela temporalmente nueva ley en Texas que criminaliza a migrantes irregulares. Y el gobierno venezolano suspende la señal de la televisora alemana Deutsche Welle. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos celebra hoy el Super Martes, una jornada de elecciones primarias en la que millones de electores de 16 estados escogen los nominados presidenciales que ambos partidos, el republicano y el demócrata, llevarán a los comicios presidenciales de noviembre. Tenemos cobertura de equipo desde los estados de Virginia y también de California. Vamos con Paula Díaz, quien se encuentra en la ciudad de Arlington, Virginia, en uno de los puestos de votación. Paula, cuéntanos cómo se ha desarrollado la jornada.
Hola, Yasmín, pues te cuento que la jornada electoral de este supermartes ha transcurrido con relativa calma aquí en este puesto de votación. Hemos visto pocas personas llegar, pero también tenemos en cuenta que esta es una primaria, ¿no? No es lo mismo que lo que vemos en las elecciones generales. Las personas con las que hemos hablado nos han dicho que no hay ningún candidato que los convenza completamente, pero que están votando por el que más se identifican o con quien más se identifican por sus intereses. También nos han dicho que tienen mucha expectativa de lo que vaya a pasar con Nikki Haley, ya que ella ha dicho que dependiendo de los resultados de hoy, es que ella decidirá si continúa o no en la contienda por la nominación republicana.
En 16 estados, los electores se dieron cita para participar en la jornada estelar del calendario de primarias. El resultado de estos comicios podría determinar el resto de la campaña para las elecciones presidenciales en noviembre. Algunos votantes acuden a las urnas, aunque expresen insatisfacción respecto a los candidatos.
Definitivamente nos necesitamos porque, desafortunadamente, si nos fijamos en el Partido Demócrata y el Partido Republicano, realmente no hay una buena opción allí. Pero el mejor de los dos males será democrático y quiero asegurarme de que mi voz cuente.
Entre los republicanos es la oportunidad de Nikki Haley para mantenerse en la pugna por la nominación como candidata presidencial. Y también es una oportunidad para que Donald Trump reafirme su calidad de favorito.
Creo que Nikki Haley tiene mucha más experiencia al haber sido embajadora ante las Naciones Unidas y creo que es una persona mucho mejor para representar a Estados Unidos.
Hace 4 años fue genial, ahora tenemos demasiado caos aquí.
Por otra parte, los demócratas no aguardan muchas sorpresas, pues Joe Biden sigue encabezando la preferencia de los electores ante rivales más bien testimoniales.
Estamos en una posición mucho mejor ahora que el presidente Biden hace lo que ha estado haciendo en comparación con cuando teníamos el caos, la confusión y la separación.
Los republicanos adjudicarán este supermartes a 854 de sus 2,429 delegados, mientras que para los demócratas habrá 1,420 delegados en disputa. Texas y California serán los estados con más delegados en juego.
Falta un poco más de una hora para que cierren los puestos de votación y hemos visto que hay más movimiento porque se espera que ahora que las personas están saliendo de trabajar, lleguen a ejercer su derecho al voto.
Así es, Paula. ¿Y qué te parece si pasamos ahora a San Diego, California, con Alex Segura? Alex, California es clave en tiempos de elecciones. Explícanos por qué este estado es determinante.
Yasmín, debido a su tamaño y a su poderío económico, California es protagonista en este proceso electoral estadounidense. Hoy en Supermartes, como comentaba Paula, California es el estado con más delegados en disputa. Y si bien los demócratas lo dominan, varios congresos, distritos rurales estarán en disputa en noviembre y podrían determinar la mayoría en la Cámara de Representantes. Como dato curioso, la carrera hacia el Senado para sustituir a la que fue senadora Dianne Feinstein, que falleció en septiembre del año pasado, es la más cara de la historia del estado. El congresista demócrata Adam Schiff, que se hizo famoso durante el juicio político contra el expresidente Donald Trump, lidera las encuestas. Otro de los favoritos es el republicano Stephen Garvey, que en su día fue jugador de béisbol profesional con los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Veamos qué opinan los californianos.
Puedo decirles una cosa. En este momento, en este estado, la situación es realmente mala. Lo que siempre he dicho es que los aumentos de precios, los aumentos de salarios provocan huelgas de docentes.
Lo interesante de California es que estamos muy cerca de lo que es una verdadera democracia ateniense. Así que podemos poner propuestas en la boleta sin mucho trabajo por las que toda la gente pueda votar. He votado por Katie Porter.
Si bien tradicionalmente la atención en el supermartes está enfocada en los candidatos presidenciales, Joe Biden y Donald Trump parecen inalcanzables en este año.
Continuaremos monitoreando el desarrollo de esta jornada electoral del supermartes. Gracias a Paula Díaz y a Alex Segura en esta cobertura especial. Y usted recuerde que en VozdeAmerica.com podrá encontrar las últimas noticias sobre la campaña electoral de Estados Unidos minuto a minuto. Solo debe escanear este código que está viendo en este momento en pantalla para ingresar directamente a nuestro portal web. Escalan las tensiones entre la ONU e Israel luego de que en un reporte el organismo revelara que tiene suficiente documentación sobre actos de violencia sexual presuntamente cometidos por Hamás durante los ataques del 7 de octubre. Nos enlazamos con Ángela González en la sede de la ONU. Ángela, ¿cómo han reaccionado las partes a este reporte?
Yasmín, pues este reporte encontró evidencias razonables de que se cometió violencia sexual en al menos tres locaciones durante los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre, y este reporte también habla de que se hubiesen cometido violaciones a rehenes. Sin embargo, también enfatiza que no tienen suficientes evidencias forenses para determinar a los responsables, y también enfatizan que hay mucho escepticismo por parte de Israel para poder confiar en estas instituciones internacionales para hacer adelantos sobre esta investigación. También se sabe que esto ha causado más tensiones entre Israel y la ONU. Israel acusa a la ONU de tener al menos 30 empleados involucrados con todos estos ataques que sucedieron el 7 de octubre, mientras que la ONU ha pedido que se entreguen las evidencias directamente a este organismo. Escuchemos.
Cuando se hacen acusaciones, las tomamos muy en serio, pero sería útil cuando se acusa a una organización transmitir esa información a la organización para que podamos ocuparnos de ello.
Por su parte, la agencia de la ONU, UNRWA, también ha dicho que Israel lleva una campaña deliberada y concertada en su contra, mientras que el gobierno de Israel retiró a su embajador de la ONU y dijo también que esto lo hace en protesta por la que dicen es una inacción por parte de la ONU, también porque no se ha llevado esto ante el Consejo de Seguridad y porque no han declarado a Hamás como un grupo terrorista. Por su parte, el grupo Hamás ha dicho que este reporte es falso. Se espera, sin embargo, que este mes de abril el Consejo de Seguridad se reúna con respecto a este tema. Yasmín.
Era Ángela González informando desde Naciones Unidas. Ángela, gracias. La Corte Suprema de Estados Unidos congeló temporalmente la entrada en vigencia de una controvertida ley de inmigración en Texas que habría permitido a las autoridades estatales detener a personas sospechosas de haber ingresado al país de manera irregular. Jacopo Luzzi nos informa.
La Corte Suprema bloqueó temporalmente una ley de Texas que permitía a agentes estatales detener a migrantes que ingresan a Estados Unidos desde México de manera irregular. En una orden firmada por el magistrado Samuel Alito, el Tribunal Superior impidió que Texas promulgara la ley hasta el 13 de marzo, dándole a la Corte el tiempo para revisar una solicitud urgente del Departamento de Justicia, el cual había argumentado que
la ley alteraría el estado actual que ha existido entre el gobierno federal federal y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años.
Sin intervención, la ley habría entrado en vigor la mañana del 10 de marzo. Aún no se sabe en cuál dirección podría inclinarse la Corte Suprema. En febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó:
Los Estados Unidos de América y el presidente no saben cuántas personas han cruzado la frontera ilegalmente que están en la lista de vigilancia terrorista y nunca han sido vistas.
La ley promulgada en diciembre por Abbott inmediatamente generó preocupación entre la Casa Blanca y activistas sobre la posibilidad de que aumenten los casos de perfil racial para un segmento de la población de Texas. La disputa es el último enfrentamiento entre la administración Biden y Texas sobre la aplicación de la ley de migración en la frontera entre Estados Unidos y México. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno estadounidense implementa esta semana cambios en la plataforma CBP One. La meta es mejorar la funcionalidad y evitar que los migrantes sean víctimas de fraude. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
¿Cuánto tiempo tienes ya esperando?
5 meses y contando.
Cristian Torres es uno de los miles de migrantes que se acumulan en la frontera norte de México con la aspiración de ingresar por la vía legal a Estados Unidos utilizando la aplicación móvil CBP One.
Aunque sea un proceso largo, aún así siempre he estado buscando la forma de cruzar legalmente para allá.
La falla y el glitch más grande que existe es que hay más gente de lo que siempre va a haber cupo.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, se actualiza la aplicación CBP One para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada, y los grupos ahora tienen un límite.
El app tiene un límite de 10 personas por cita, pero eso realmente acomoda a cualquier tipo de grupo de familia que hemos visto.
A partir del lunes 4 de marzo de 2024, solo se pueden solicitar citas entre las 12 del mediodía y las 11:59 p.m., hora del este, todos los días.
Alguien que ha sido expulsado después de cruzar ilegalmente quedaría vetado por 5 años o más de poder venir a Estados Unidos. Podría sufrir encausamiento criminal.
La aplicación elimina a los contrabandistas que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician de ellos, por lo cual se recomienda no poner atención a rumores en las redes sociales.
Cualquier persona que les diga que les puede acelerar la cita o conseguirles algo por un cobro, lo único que está haciendo es estafándolos. Porque las citas las hacemos gratis.
Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One en enero de 2023 hasta finales de enero de 2024, más de 459 mil personas han programado con éxito citas para presentarse en un puerto de entrada. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Médicos en Florida advierten sobre las serias consecuencias que puede acarrear el brote de sarampión que ya se ha detectado en el sur del estado. Anthony Belchi nos reporta que ya van al menos 10 casos en varias escuelas.
El sarampión podría convertirse en una seria amenaza para los residentes de Florida. Según advierten algunos médicos, ya se ha confirmado el primer brote de este virus y se han detectado al menos 10 casos en niños del sur del estado. El problema, que no estaban vacunados.
Una persona que no está vacunada tendría pues mayor susceptibilidad de tener la enfermedad para la cual no está vacunada. Pero además de eso, si no está vacunado y tiene la enfermedad, no debería ir al colegio.
La controversia llegó hace unos días cuando el gobierno de Florida dijo que estaba bien enviar a los niños no vacunados a la escuela, una decisión que va en contra de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es un virus muy contagioso que podría provocar un brote mayor.
El sarampión es un virus respiratorio. Es muy contagioso. Ni siquiera es necesario tener contacto con una persona. Puedes estar en la misma habitación y contagiarte.
Por eso, los médicos insisten en la necesidad de vacunarse.
Hay que hacer una recomendación de vacunarse y, en mi concepto, el hecho de que un niño no esté vacunado no debería prevenirlo de ir a su escuela.
La vacunación sería la mejor forma para erradicar el brote, pero muchos lamentan la creciente desconfianza en torno a las vacunas desde la pandemia del coronavirus.
La desinformación acerca de las vacunas ha causado un gran daño a la sociedad, porque en general las vacunas tienen un efecto benéfico.
Por su parte, los sindicatos de maestros y los distritos escolares prefieren mantenerse al margen y guardan silencio. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Miles de usuarios en todo el mundo se quedaron sin acceso a las plataformas de Meta. Las redes sociales Instagram y Facebook estuvieron inactivas este martes durante una interrupción global que duró más de 2 horas. Según el sitio web de seguimiento DownDetector.com, hubo más de 550 mil reportes de interrupciones para Facebook y 92 mil informes para Instagram. Meta tiene alrededor de 3.190 millones de usuarios activos diarios en su familia de aplicaciones, que también incluye a WhatsApp y Threads. Al volver, nuevo golpe contra la prensa. Venezuela bloquea a otro medio de comunicación tras denunciar hechos de corrupción en contra de su gobierno.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Venezuela sacó del aire a otro canal de televisión. Esta vez anunció que eliminará a Deutsche Welle de todas las compañías de cable del país. Álvaro Algarra nos trae el reporte.
La medida ha tenido un efecto inmediato. Unos días antes, la televisora estatal alemana había colgado unos contenidos en las redes sociales en los cuales recogía una información atribuida a la ONG Transparencia Internacional, que colocaba a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo.
Ahora tienen una campañita y dirigida por todos esos medios, entre ellos un medio nazi de Alemania, DW.
La Deutsche Welle.
La Deutsche Welle, un medio nazi.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, dedicada a la promoción y defensa especialmente la libertad de expresión y el derecho a la información, aseveró que la medida tiene un impacto importante porque se censura a otro medio de comunicación que no podrá ofrecer sus servicios en el país.
Por lo tanto, reduce la oferta y la diversidad y el pluralismo en la esfera pública venezolana.
Para el analista político Manuel Rojas Pérez, más allá de un reportaje, se debe garantizar el derecho a la opinión y el derecho de que la gente tenga acceso a información y a diferentes opciones.
Y el gobierno nacional definitivamente no cree en ese sistema constitucional que le permite a la gente estar informada para poder tomar buenas decisiones. Y este es uno de los muchos ejemplos.
En los últimos años, el gobierno de Maduro ha ido endureciendo su política contra medios autónomos o críticos. De acuerdo a la ONG Espacio Público, solo en 2022 fueron cerradas 78 emisoras de radio en el país. Y el total entre el 2003 y el 2023 ascendió a 285. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Justamente el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales para el 28 de julio. Los candidatos deberán inscribirse entre el 21 y 25 de marzo. El anuncio ocurre en momentos en que la opositora María Corina Machado está inhabilitada para competir y se ha resistido a designar a un aspirante sustituto. Por el oficialismo, se espera que el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, se presente a un tercer periodo. En Nicaragua, el oficialista Frente Sandinista fue declarado ganador de los comicios regionales. Este triunfo ha sido calificado como una farsa por diversos sectores que denuncian la exclusión del único partido opositor. Donaldo Hernández nos informa.
El partido Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega gobernará las dos regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua, luego que el Consejo Supremo Electoral certificó su victoria con el 88% de los votos.
Este proceso que se garantizó que se desarrollara en un ambiente de paz, tranquilidad y una vez más ratificamos que estos procesos nos pertenecen a este pueblo soberano.
Brenda Rocha, presidenta del Consejo Electoral, detalló que en los comicios participó el 48% de los ciudadanos de la costa Caribe. Sin embargo, el observatorio independiente Urnas Abiertas, en un informe calculó que la participación fue mucho menor.
Gracias a la observación ciudadana electoral realizada por Urnas Abiertas en el marco de las novenas elecciones regionales en la costa caribe de Nicaragua, podemos señalar que la participación ciudadana estuvo cerca del 13.28%, mientras que el abstencionismo electoral fue de un 86.72%.
Activistas atribuyen la baja participación a la exclusión del partido indígena Yátama, considerado el único de oposición en las regiones del Caribe.
Los pueblos indígenas y originarios y afrodescendientes no tenían ninguna opción, y cuando la gente no se siente representada ni por las alternativas políticas en la boleta electoral ni por las candidaturas, no salía a votar.
El oficialismo gobernará las dos regiones autónomas del Caribe para el periodo 2024-2029. Donaldo Hernández, Voz de América.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández testificó este martes durante el juicio que enfrenta en Nueva York por narcotráfico. Al ser interrogado, Hernández se declaró inocente. Durante su presidencia, Hernández obtuvo el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra las drogas y la migración, pero según los fiscales federales de Manhattan, el exmandatario trabajaba con traficantes que le pagaban millones de dólares en sobornos para enviar cocaína a Estados Unidos. En Bolivia no cesan las lluvias. Este martes se desbordó un río en La Paz y el número de damnificados sigue aumentando. Regresamos con más después de la pausa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Se agrava la situación de violencia en Haití. Al menos unas 15.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Muchos han sido destruidos en medio de la presión de bandas criminales que buscan derrocar al primer ministro Ariel Henry. La situación se agravó el fin de semana con el viaje del primer ministro a Kenia para cerrar un acuerdo impulsado por la ONU para el despliegue de tropas extranjeras en esa isla. El domingo, el gobierno declaró estado de emergencia. Y el panorama en varias regiones de Bolivia es desolador tras semanas de lluvias que han dejado ya miles de damnificados. Fabiola Chambi nos envía el informe.
Con impotencia y dolor, familias fueron testigos de cómo las intensas lluvias ocasionaron el desborde del río Acre en la región oriental de Cobija, donde 15 barrios y 3 comunidades quedaron bajo el agua.
Mi barrio casi la mayor parte no han llegado el agua, no han inundado, ¿no? Y hemos sembrado nosotros nuestra yuquita, nuestro plátano a la banda del río y ahí también todo hemos perdido.
Según el Ministerio de Defensa, hasta la fecha se contabilizan 43 fallecidos, 2 desaparecidos y más de 36.000 familias damnificadas en 110 municipios de todo el país.
Se mantiene la alerta roja para 2 departamentos hasta el 11 de marzo. En La Paz son 21 municipios y en Pando son 3. A nivel nacional son los 9 departamentos que tienen alerta naranja.
En el centro de Bolivia, la comunidad de La Quiña quedó prácticamente enterrada por una fuerte mazamorra. 19 familias fueron afectadas y lo perdieron todo. Cultivos, animales y el hogar que habían construido durante años.
El río pasó aquí, el mazamorra y agua aquí de paso. Apenas me he salvado, 7 personas he salvado. Alimento falta, todo ha perdido, molinos, mezcladoras, motores, todo ha perdido.
Varios albergues temporales se habilitaron para atender a las familias afectadas y se han entregado más de 231.000 toneladas de ayuda humanitaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Usted no se mueva, hacemos una breve pausa, pero volvemos con más en instantes.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar esta emisión del Mundo al Día con la cálida bienvenida en el espacio que recibieron los 4 nuevos tripulantes de la Estación Espacial Internacional de la NASA. llegaron este martes en la cápsula Endeavour Dragon. Tres de ellos son astronautas estadounidenses y uno es un cosmonauta ruso. Su meta es comenzar una misión científica de 6 meses que junto al resto de la tripulación realizarán unos 250 experimentos. Se espera que la tripulación 8, como fue denominada, permanezca a bordo de la Estación Espacial Internacional hasta finales de agosto. Con estas imágenes me despido por hoy. Les informo Yasmín López. Excelente.